eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está con nosotros Pepe Rabanal desde Badajoz, que seguro nos va a contar pues muchísimas de las cosas que él siempre tiene ahí como joyas archivadas. ¿Qué tal, Pepe?
Hola. Buenas tardes, porque aquí son ahora las tardes y lluviosas.
Sí.
Porque estamos padeciendo una lluvia que ya sobra.
Ya está bien, ¿eh?
Sinceramente, la tierra del secarral, que dicen por ahí que somos, pues el secarral le falta ya medio cuarto al pantano para rebosar, a todo.
Es verdad.
Con lo cual, aquí estamos bastante bien. Lo único que pasa es que esta lluvia que ahora mismo acaba de cesar, de golpear en los cristales, me recuerda siempre un poema que leíamos en la escuela, aquellas antiguas escuelas con aquellos sistemas hoy tan diferentes, ¿no?
Sí.
Un poema de Antonio Machado que decía: una tarde parda y fría de invierno, aunque no es invierno ahora,
claro,
dice: los estudiantes estudian, monotonía de la lluvia tras los cristales. Y es uno de los poemas de Antonio Machado que yo creo que la gente siempre recuerda, y además es creo que es precioso.
Pues sí, date cuenta que él que vivió mucho por Soria, y ahí pues francamente el ambiente invernal es muy propicio, ¿no? Siempre.
Aunque creo que estuvo también en Jaén,
de profesor de francés,
en el Instituto de Jaén.
Sí.
Pero yo me refiero que es un poema como tienen que ser los poemas,
claro.
Que son, ¿cómo te diría yo? No quiere decir nada, pero sin embargo tienes ahí una circunstancia, un mundo reflejado que no, claro, te tiene nadie que explicar.
Exacto.
Como decía el humorista inglés Woodhouse, que decía: la poesía tiene que ser como un chispazo eléctrico, porque
claro,
si te la tienen que explicar,
ya dejas, claro,
porque pierde velocidad,
es decir. Exacto, y es verdad.
Y es así, y sí. Aquí estamos metidos en lo que estamos siempre, lo que son las pequeñas historias locales, las leyendas,
sí,
los cuentos, los cuentones, ¿no? Eso que decíamos en algún programa, que son aquellos que bueno, que ya se sabe que es un cuento, ¿no? El cuento te puede engañar, ¿no? Pero otros no. Y entonces Extremadura es muy prolija en todas esas cosas, y cosas muy raras, ¿no?
Bueno,
pues entonces yo, cuando voy a preparar siempre los temas del programa, primero ojeo la memoria, ¿no?
Eso es.
Y luego ya después pues voy a buscar, si no el dato, la documentación o lo que sea, a ver si no ha perdido vigencia, y entonces pues la incluyo.
Claro.
Y esto me ha sorprendido porque tenía guardado unos recortes de periódicos de hace muchísimo tiempo, ¿no? El que contaban, entre otras cosas, esta. Decía que el sorprendente viaje subterráneo de un cerdo. Empezamos bien.
No, solamente el título ya... Ya fíjate, ya te está diciendo que tienes que poner ahí mucha atención, porque vamos, se promete.
Se promete. No, y luego pues se preguntaba el periodista que si era mito o era realidad.
Ya.
Entonces, yo después, además esta historia la conocía porque tiene lugar en las inmediaciones de Mérida, que es mi pueblo,
claro,
que los emeritenses dicen ciudad, bueno.
Claro.
También lo es, ¿no?
Claro que sí.
En ese sentido, porque tiene lugar en lo que es la Sierra de la Moneda, que eso está, bueno, pues en el radio de lo que es el embalse de Proserpina, que dicen los emeritenses, no le dicen embalse, siempre se le ha dicho la charca.
Ya. Yeah.
Que no sé si la...
Pero
no
la charca ahora tiene que estar, que no te digo nada.
Sí, ahora está que no veas, ¿no? Tú fíjate los romanos lo que hacían ya, ¿no?
Por eso te digo.
Que te hacían una carretera o un puente que duraba 2000 años, y ahora vienen los ingenieros y tienen hoyos a los 6 meses.
Exacto. Entonces... Qué bárbaro. Sí.
Y para juzgar a esos ingenieros que lo hacen mal, tenemos también el derecho romano.
También, ¿sí? También, claro, efectivamente.
Y entonces, bueno, pues está ahí. ¿Y qué pasó aquí en la cercana Sierra de la Moneda? Pues lo que pasó es que hace bastante tiempo, no sé precisa cuánto, ¿no? Pues un pastor que guiaba el rebaño, ¿no? O sea, hacía normalmente, sí. El pastor iba a la sierra con su comida, su almuerzo, un cuerno, ¿sabes lo que era?
Sí, claro, para llamar, para avisar, claro, sí.
No. Ellos podían era el cuando coges un cuerno y lo vacías, ¿no?
Sí.
Y queda eso. ¿Qué hacían los vikingos? Echaban cerveza, ¿no?
Claro, claro, eso igual que pues con las calabazas, claro.
Lo que echaban era, llevaba dos cuernos, un cuerno pequeño y otro cuerno grande. Y lo que echaban era el aceite y el vinagre para hacer el gazpacho.
Anda, qué chachi,
con un,
¿no?,
tapón de corcho.
Qué curioso.
Esto es un pasillo lateral, no me quiero perder, ¿no?
No, claro, claro.
Pues entonces iban a la sierra, en este caso la Sierra de la Moneda, que está también Arroyo de San Cerván. Si conoces el territorio, más o menos te puedes situar. Sí. Mérida, Trujillano, el embalse romano de la Charca, ¿no? Sí. Que funciona todavía, ¿sabes? Y encuentra, en lo que es la Sierra de la Moneda, encuentra una cueva. Ah. Entra en una cueva, pero la cueva es profunda, es oscura. Y desprende el viento helado, ese frío, que no es húmedo, pero que viene del fondo de las entrañas de la tierra, ¿no? Y entonces no se atrevió a entrar,
claro,
en esa cueva que estaba allí practicada en la montaña, y decidió dar aviso a las autoridades locales, ¿no? Entonces, lo que es normal,
claro,
pues un grupo de personas se desplazan al lugar, ven la cueva, se asoman, no se veía nada. Yo comprendo que a lo mejor en estos tiempos pues no tenían medios de iluminación. Y lo que hicieron fue pues no atreverse, asomaron y dicen, ¿qué vamos a hacer para ver qué pasa aquí? Esto tiene que tener salida a algún lado, ¿no? Porque claro, este aire y no sé qué, pero o sea, la galería cuentan que era inmensa. Y lo que se les ocurrió, pues una solución muy a la extremeña, fue coger un cerdo. Cogieron un cerdo y lo metieron en la cueva y le dieron aire para adentro.
¡Qué bárbaro!
Pues ¿qué pasó? Que se pusieron a esperar y a esperar.
¿Y el cerdo que no venía?
No salió.
Madre mía.
No salió. Y al cerdo se le pidió la pista y se le dio por muerto. Entonces pasaron meses, no sé si transcurrió algún tiempo más, ¿no? Pero las notas que tengo aquí dice que pasó algún tiempo, ¿no? Y un cerdo con características similares
lo vieron por
apareció
otro sitio,
junto al lago de Proserpina.
Anda.
La charca, el
sí,
embalse,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El embalse en Mérida, ¿no? Dice, a varios kilómetros de distancia y después de muchísimo tiempo. El cerdo estaba vivo, aunque cubierto de heridas, y lo más llamativo es que era ciego, sin ojos.
¡Qué curioso!
Algunos dijeron que eso probablemente podía... porque además el cerdo se comprobó que era el mismo que había entrado, ¿no?
Sí, sí.
Empezaron a especular y dijeron que podía haberse debido a que le atacaron los murciélagos o insectos en el interior del túnel. Puede ser, lo de los insectos podría colar, pero un murciélago yo te digo que no. Un murciélago no se tira a los ojos. Además es uno de los bichos más inofensivos. Digo bichos porque sí, mi madre les decía bichos, ¿no?
Sí, claro.
Tenían un terror tremendo. Pero en estas noches de verano que dejaban las puertas abiertas, ¿no?
Sí.
De los balcones y las ventanas entraban.
Claro.
Entraban y había que echarlos, ¿no? Y claro, que los que hemos estado un poco en el campo sabemos que con que solamente se caiga el murciélago al suelo ya no puede levantarse.
Claro.
Entonces se le cogía con una palita, la badila del brasero, ¿no? Sí. Por ejemplo. Algunos no saben lo que es la badila todavía.
No, claro,
los chicos jóvenes, ¿no?
Eso no.
Lo decimos.
Son palabras ya moribundas, yo creo, de nuestras.
Para decir echar una firma en el brasero era removerlo con la badila.
Claro, claro.
Entonces se cogía, se ponía en la ventana y el vuelo. Entonces los murciélagos no pudieron hacerle eso, ¿no?
Claro.
Este hecho alimentó una hipótesis, desde luego, fascinante. Que si existía un pasadizo subterráneo que conectaba la Sierra de la Moneda con el embalse de Proserpina. Porque salir el cerdo por donde había entrado
era imposible.
Ya habían tapado el hueco,
claro,
¿no?
Claro.
Y luego ponerse a andar hasta Proserpina, no sé, varios kilómetros, imposible, ¿no?
Claro.
Y la cosa quedó ahí. Pero el lago de Proserpina nos da un poco la idea de si esto es mito
o es leyenda.
O es realidad. Si es realidad, puede tener algo de verdad, ¿no? Porque el lago de Proserpina es una de las infraestructuras hidráulicas más notables del Imperio Romano. No estoy diciendo de Mérida, ¿no?
Yeah.
De lo que hicieron los romanos en Mérida. No, imposible. Te estoy diciendo de todo el Imperio Romano.
Ajá.
No encuentras un embalse funcional. Ahora mismo, la gente, aquello luego después se convirtió en un complejo inmobiliario.
Claro.
La gente de Mérida se hacía sus chalés en lo que era la charca, ¿no?
Claro.
Allí había chiringuitos y lo seguirá viendo. Yo hace muchísimo tiempo que no voy.
Allí.
Incluso en los años 30, tengo noticias yo aquí por unas traducciones que hice hace muchísimo tiempo de viajeros por Extremadura, de viajeros ingleses, ¿no?
Uh-huh.
Pues contaban que venían unos ingleses. Para ver la charca y se quedaron admirados, ¿no? Aquello ya empezaba a ser como un poco de foco turístico, y como ya te digo, los emeritenses y gente de los alrededores pues se construían allí chalés, que aquello se tuvo que organizar y demás, se hizo playa.
Uh-huh.
Y eso funciona y es romano.
Que
tienen más de 2000 años, ¿no?
Sí,
porque
sí,
el
sí.
El milenario de Mérida se celebró hace ya, no sé, 30 años o para allá, ¿no?
Claro.
Sí, cuando era alcalde Manuel Sanabria, sí, más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, 2000 y pico, ¿no?
Fíjate.
Largo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues, eso es... Y, claro está, que se abastece por túneles.
Claro.
Que construyeron los romanos. Por lo tanto, tiene que haber pasadizos que se hayan construido para la obra, pues lo que es un montón de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y a través de los acueductos y galerías subterráneas ha generado múltiples teorías sobre la existencia de otros túneles que aún pueden estar inexplorados.
Yeah.
Y que según ciertos datos, porque no sé si están verificados documentalmente, eso se lo preguntaremos a nuestro amigo José Luis de la Barrera, que lo tuvimos aquí.
Es verdad,
que
sí.
Es especialista en estas cosas, ¿no?
Claro.
Si están horadando el subsuelo de Mérida.
Ya. Yeah.
Parece ser que... yo creo que sí.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué está digo leyenda, no es una leyenda, es una historia, porque no hay nada sobrenatural ni nada, meter a un cerdo en un agujero.
Claro.
Y que ha salido por otro sitio. Es igual que aquí tenemos la Alcazaba de Badajoz, que tiene muchas entradas selladas, que son túneles que van a las carreteras.
Claro. Ahora, lo que es curioso es que estuviera sin ojos, ¿verdad? Porque es que tuviera heridas, bueno, no sé, pero sin ojos, que debía haber ahí alimañas, ¿no?
Yo creo que ahí puede venir ya la exageración
también
en legendaria, por la sencilla razón de que si estuvo en un túnel el cerdo mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Hasta que dio por donde pudo salir, pues esa la oscuridad, bueno, vosotros sabéis de eso, creo que produce una ceguera temporal, ¿no?
Claro.
Y si se pone luego a la luz, pues puede tener daños en, no sé,
claro,
soy médico, pero creo que sí, ¿no?
Sí, claro.
Creo que sí, sobre todo la debilidad, muchas veces.
Claro.
El ojo se tiene que estar trabajando.
Hombre, claro.
Y se va, y es lo mismo que la mano. Si tú dejas la mano quieta 20 años...
Claro, se te atrofia.
No sé, o se te cae.
No, es que el ojo necesita, porque no tienes más que ver con el... Si tú estás mucho tiempo dentro de casa, cuando sales afuera el sol te duele los ojos, ¿no?
Exactamente, y sí, fíjate, estás, y no estás... Y por eso se inventaron las gafas de sol, ¿no?
Claro,
Y los filtros, o sea, entonces yo creo que pudo provocar al cerdo una ceguera, y además decían que tenía muchísimas picaduras y rozaduras el bicho, ¿no? O sea,
claro,
que,
claro.
Y claro, esto ha sido, pues, la cueva del cerdo, al final, ha quedado como, oculta, ¿no?
Como la cueva del cerdo. No, no, pues ha estado sí, muy bien, ¿eh?
Exactamente, y podría tratarse de un antiguo conducto de agua, pues sí, y un antiguo refugio medieval olvidado, pues también, ¿no?
También, claro.
Y que es un enigma resolver ahora mismo la ubicación exacta que tiene la cueva. Pues algunos sostienen que quedó sellado con los años.
Claro.
Y otros creen que permanece oculta entre la vegetación. Es que la Sierra de la Moneda tiene tela marinera, y entonces, sí, pues, imagínate encontrarla ahora.
Claro.
Y que sea verdad, pues la verdad
es complicado, claro.
No lo sé, pero posibilidades muchas. Porque tú imagínate quién se iba a imaginar que, por ejemplo, en la cercanía de Guareña,
sí,
en el lugar El Turuñuelo, haya salido lo de los tartesos que ha salido ahora, ¿no?
Claro.
No estaban buscando, allí estaban haciendo unas excavaciones, lo que fuera, ¿no?
Sí.
No te puedo decir porque no he leído mucho sobre el tema. Pero no estaban buscando tartesos, o estarían buscando algún, no sé, vestigio, y han salido, y salió un yacimiento que hasta con un caballo.
Qué
estaba allí, ¿saben? Con los guerreros y demás, ¿no? Uh-huh. La fotografía es impresionante, entonces no se sabe nunca.
Claro.
Quizás mañana descubra un agujero
en
otro sitio y salgan, yo qué sé.
A saber.
Por los milagros, ¿no?
Claro. Bueno, pues esto es muy interesante, desde luego. Aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así que, ¿y ahora qué nos vas a...? ¿Qué leyenda? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿A qué lugar?
Pues esto tampoco es una leyenda, aunque al final sí tiene parte de leyenda, pero más bien las catalogo yo como historias extrañas.
Ya.
Yo diría historias al margen de la historia, ¿no?
Ya.
O sucesos, ¿no? Porque ahora podemos hablar de un puente extremeño, ¿no? Llamado el puente del Cardenal, ahora diremos por qué, ¿no?
Sí.
Que se construyó lanzando oro al río Tajo.
¡Qué barbaridad!
Eso tampoco.
Oye,
tampoco
eso. Esto, ¿no? Oye, que nos avisen, Pepe, que ha destacado carísimo el oro.
Este puente fue un paso imprescindible para el comercio y además un hito de la ingeniería medieval, porque se pone en servicio en 1495 es el siglo XV, ¿no? Y tres años después del descubrimiento de América, ¿no? Sí, decíamos que es un hito de la ingeniería medieval.
Sí.
Porque se construye se inaugura en 1495, que es el siglo XV, tres años después, como decíamos, del descubrimiento de América.
De América, sí.
Y fue una idea luminosa de don Juan de Carvajal, cardenal, además de Sant'Angelo, y obispo de Coria y Plasencia. O sea que ya tenemos situado más o menos el puente, porque lo que se trataba era de acercar las dos poblaciones de Plasencia y Trujillo. Una obra monumental que no solo facilitó la comunicación entre Plasencia y Trujillo, sino que también dio lugar a una de las historias más extrañas, que son las que vamos a contar aquí. El comercio se facilita, ¿por qué? Pues porque se hacía en barcazas por el río Tajo.
Claro.
Y aquello era peligrosísimo, ¿no?
Pues sí.
Y dijo el cardenal, si tengo aquí un puente, si yo hago un puente aquí,
claro,
dice, pues esto va a ser muy muy útil para el comercio, y aquí vamos a tener, desde luego, pues un hito en la historia, ¿no?
Claro.
Entonces ordenó la construcción el cardenal, ¿no? Una obra, como decíamos, monumental. Y eran dos motivos: negocio, es decir, para la economía,
sí,
de
claro,
la zona, y familia, ¿no?
Ya.
Decíamos que la travesía eran barcazas, peligrosa el comercio, y para que se garantizara el flujo constante de mercancía, el cardenal Carvajal, que fue nacido en Trujillo, por lo tanto, ahí está el lazo familiar, ¿no? Tenía lazos también con familiares con Torrejón el Rubio, que es toda la misma zona, ¿no? O sea, y quería una vía segura que los conectara. Cuenta la historia que el cardenal le pidió a un ingeniero, supongo que sería de los más acreditados de la época, ¿no?
Ya. Yeah.
Siglo XV estamos hablando, de que le diera un presupuesto y de que hiciera los planos, los dibujos y todo de del puente que quería construir el cardenal. Uh-huh. Entonces, el ingeniero, o maestro de obra, le dijo, no sabemos si por picardía, para ponérselo difícil al cardenal y valorar su obra, y dijo, eso es imposible, no se puede, yo no me atrevo y tal. Y entonces el cardenal, que como buen miembro de la curia se las en cuestiones de economía
se las saben todas,
son economos todos titulados,
hombre, ¿no? Desde luego.
Pues entonces dicen que parsimoniosamente sacó una bolsa llena de monedas de oro.
Toma.
Cogió una y la tiró al río Tajo. Y cuando se hundió dice, ve usted, por ahí puede ir un pilar del puente. Sacó otra moneda
y tiró otra, y así
tiró otra,
claro,
y la tercera, y le dijo lo mismo, y claro, el contratista
dijo, aunque sea por la moneda me voy corriendo a hacer el puente, vamos.
Y dice, y cuando ya iba a tirar la cuarta dice, tiene usted razón, y no solo se puede hacer el puente, sino que además es facilísimo.
Qué bueno.
No me digas que la historia no tiene gracia.
Hombre, claro que la tiene, y tanto. Hay que ver el dinero lo que hace, ¿eh?
Se guardó las otras que solo invirtió 3 monedas de oro en convencer a este señor.
El ya mensaje
quedó clarísimo, ¿no? Si hay voluntad y dinero, ya la obra se hace.
Esto, vamos, esto es chuta para adelante que no veas, ¿no?
Eso que se lo cuenten ahora algunos ministros que se guardan el dinero. ¡Hombre! Y no hacen la obra.
Vaya, vaya, sí, vaya. ¿Cómo te lo diría yo, Pepe?
Entendió la indirecta a la primera, ¿no?
Vaya.
Y claro, pues el puente empezó a hacerse con una cantidad de sillares que rozaban los 30.000 sillares de granito, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y comenzaron, bueno, pues las obras, uh-huh, con una inversión de 282.000, lo tengo aquí anotado, ¿no?
Sí,
325
sí.
reales, uh-huh, y 31 maravedís.
Fíjate.
Para que nos hagamos... Y el puente, como decíamos antes, quedó terminado en 1495. Uh-huh. Y para que nos hagamos una idea, bueno, pues son reales casi... el real los había de dos clases, ¿no? Uh-huh. El real de plata,
claro,
y el real de vellón. Hey. Como no dicen las historias, o sea, el vellón es un material con que se hacía un real, la moneda del real, que era más barata, ¿no?
Claro, claro.
O sea, yo supongo que serían reales de vellón, que son como a 25 céntimos de las pesetas, ¿no? ¿Te acuerdas de las monedas,
sí,
de dos reales?
Sí, claro,
¿no?
Claro que me acuerdo, que con el agujerito 50, en medio.
Exacto, con el agujerito en medio, ¿no? Y esa, pues, 25, 25, 50. Porque
claro,
eso está conectado.
Y después los 10 reales.
Exactamente. Y el maravedí, un céntimo.
Claro,
céntimo,
sí.
Un maravedí, un céntimo, ¿no? Y ya te digo que el éxito del puente fue tremendo, porque todos los comerciantes pasaron por ahí a llevar sus productos,
claro,
de Trujillo a Plasencia, y de Plasencia a Trujillo, y además no solamente eso, sino que todas las zonas, todos los pueblos y todas las alquerías y granjas conectadas con en el ámbito de en el radio de Trujillo de Plasencia, pues también se beneficiaban de eso, ¿no?
Claro.
Entonces el tráfico del comercio fue enorme,
enorme,
y
claro,
el éxito del puente fue enorme. Pero ¿qué pasa? Que también los chorizos,
sí,
vivían por aquella época,
claro,
y entonces empezaron a saltar el puente los bandidos, ¿no?
Amigo.
Pero como dio la casualidad de que teníamos a uno de los mejores reyes en ese momento, acabó con la cosa rápido,
sí,
que fue Carlos III, ¿no?
Ya, menudo rey.
Carlos III, quiero recordar que le dicen el alcalde de Madrid, ¿no?
Pues sí, creo que sí, el alcalde.
Era
sí,
conocido
sí,
como el alcalde de Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ordenó la fundación en la aldea de Villarreal de San Carlos, donde
bien,
se instalaron tropas para proteger la ruta.
Fíjate.
O sea, que estaban guardado el puente día y noche, con una pila de soldados tremenda.
Claro. Pasa por aquí. Si te pasa eso con Fernando VII, entonces ya no te digo más.
Pues ahí está la cosa, que también...
Claro.
También llegamos a esa época, ¿no?
Claro.
Porque el puente fue volado.
Ah.
En 1808, durante la Guerra de la Independencia.
Ya.
Que el coronel Prieto ordenó la demolición del puente para frenar a las tropas francesas, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces se reconstruye, lo podemos ver todavía el puente, o sea, está, está perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Se reconstruye en 1859, bajo la dirección de otro gran ingeniero español, que era Baldomero Cobo, que ese no creo que hicieran falta de que le echaran las monedas.
No.
Y luego, pues, durante la reconstrucción del puente, en 1859, decíamos que la historia acaba con otra historia rara, ¿no?
Sí.
En el puente, ¿no? Pues se estaba reconstruyéndose el puente y, lógicamente, pues yo creo que las medidas de seguridad y todas esas cuestiones, pues... no eran como las que tenemos ahora, ¿no?
Ya. Yeah.
Serían más básicas o más descuidadas o lo que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues había un comerciante, un tratante que venía que venía con sus mulos, y al llegar al puente, pues de la fatiga del viaje, pues se durmió sobre la caballería.
Ah.
Lo cual no era raro.
Claro.
No era raro porque tenemos historias de un día contaremos historias sobre este tema que son muy curiosas, ¿no?
Claro.
Que claro, el burro o la mula o la caballería, la mula no me fiaría yo. La conozco y
ya. Yeah.
Pues se saben los caminos que transitan habitualmente, ¿no?
Claro.
O sea que si el coño se duerme sobre la caballería,
puede seguir perfectamente.
Siga y llega a casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues cuando se despertó, estaba en una venta, estaba rodeado de paisanos que le miraban con asombro.
Ajá.
Y contesta, ¿qué ha pasado? Y dice, es que venía usted dormido en la caballería. Sí, sí, claro, me he dormido. Dice, pero ¿por qué camino he venido usted? Yo vengo de Trujillo a Plasencia, pues... Y claro, este hombre no debería ni saber que el puente lo estaban reconstruyendo.
Claro.
Y solamente tenían sobre el tajo una tabla que tendría unos 8 centímetros de anchura.
O sea, y el mulo, la mula, lo que fuera, pasó por ahí. Sí.
Teníamos con más mulo, venía la reata.
Madre mía, fíjate tú, para haberse caído, ¿eh?
Y entonces él dijo que no sabía cómo había pasado. Dice, es que es imposible. Dice, entonces, es una viga de poco, imposible, y fueron al sitio.
Uh-huh.
Y estaban las huellas de barro
de
las pisadas de la mula conductora y de todas las demás que venían de
qué
atrás.
Barbaridad, qué barbaridad.
¿Quieres que acabar ahí?
Sí, historia? Ahora aquí, si la, esta la no, acabamos...
No, es... no acaba.
No, pero vamos a decir que estamos en iberoamérica.com y les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas, y que, bueno, la verdad, me estás dejando a cuadro, Pepe.
Pues todavía tiene un giro de... Como
de tuerca ahora, más.
Un giro de guión, de tuerca más, ¿no?
Sí.
Es que, claro, el arriero... Se sobrepuso y se fue y marchó en silencio para Plasencia.
Claro.
Pero al llegar justo a las puertas de la ciudad, se cayó muerto.
No me digas.
Sí. Sin previo aviso.
Qué curioso. De
quienes lo vieron, juraban que su rostro reflejaba un espanto indescriptible.
Qué barbaridad.
Fue que burló al destino y su muerte estaba en el puente.
Pues
y el destino
cosa.
Se lo cobró más adelante.
Más adelante, cualquier cosa. Qué pues barbaridad.
Tú fíjate,
o sea, que pasa el peligro ese del puente y después, cuando ya sale totalmente el peligro, va y se muere. Vamos, qué tremendo, ¿eh?
Y eso también tiene vistas de ser realidad, porque no tiene por qué ser una leyenda ni un hecho sobrenatural, porque puede ocurrir, ¿no?
Claro, claro.
un infarto y se acabó un ataque al corazón. Pero claro, todo esto concatenado con estas cuestiones, ¿no?
Claro, claro.
Las historias pueden, sobre todo de estos tiempos, que no es tan, no es de 1495, la historia es de 1859.
Claro.
Porque recordemos que esta historia se da cuando estaban reconstruyéndolo después de...
Eso es,
de la guerra de la independencia, en 1808. Destruyen el puente y no empiezan la reconstrucción hasta 1859, o sea, van unos años, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, claro. Qué curioso, qué barbaridad.
Yo me la creo.
Lo digo no, es que realmente es tremendo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Súper curioso. La verdad es que tenemos cada historia por ahí que tú dices, bueno, circulan como leyenda y que no se sabe exactamente a ciencia cierta lo que es, pero en cualquier caso son espeluznantes, ¿eh?
Hombre, nosotros tenemos que, yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos que agradecer. Porque claro, a mí me interesan estos temas y otros muchos más, como tú sabes, ¿no? Pero no podemos abarcar todo.
Claro, es imposible.
Y el caso es que tú en principio te crees que estás solo en esta afición, por así decirlo, y hay montones de personas que están en lo mismo, ¿no? Entonces tú, si te encierras en tu cáscara, pues sabrás lo tuyo.
Claro.
Pero a mí me gusta llegar por otros también, ¿no?
Claro, claro. No, no, por supuesto. Y es que eso, eso es lo bonito, porque así le estás dando una variedad enorme y sobre todo de distintos lugares, que es lo interesante, ¿no?
Tú fíjate que estaba recordando ahora mismo, cuando hablamos y tuvimos la entrevista con Israel Espino, ¿no?
Ah, sí.
Estuvimos hablando, me he acordado ahora porque hay una cosa que igual también le interesaba a ella, ¿no? Pues una persona que cambia de una profesión y empieza a trabajar estos temas y tiene trabajo a mansa.
Exacto.
Eso se lo dije.
Pero más que lo que tenía antes, ¿eh?
Claro, se no, y además, en fin, la sigo leyendo por aquí por el Facebook y demás, ¿no?
Sí.
Que tienen ahora, han establecido lo que son las rutas de leyenda, las rutas misteriosas de Extremadura, a través de organización de viajes y demás, fíjate todo lo que hay, ¿no?
Entonces,
además, personas como ella que no les interesa el cuento chino, sino que también dicen, bueno, vamos a ver esto que hay, cómo lo exponemos, y es el caso que viene de la leyenda que viene a continuación. Y es que me tropecé el otro día cuando estaba preparando haciendo esto, el sumario del programa, ¿no? Con los recuerdos, no que me tropecé eso, porque ya te he dicho primero consulta la memoria.
Sí.
Y luego, y aunque no recuerde el relato entero, pero sé dónde está y hay
que
él, ¿no?
Sí.
Y yo sabía que en una revista, o sea, pues venía un artículo del que fue antiguo alcalde de Mérida, Antonio Vélez Sánchez, ¿no? Fue un alcalde muy emblemático, muy recordado y un personaje muy popular en Mérida. Yo no le conozco personalmente, aunque mi familia sí conocía la suya, pero tenemos amigos comunes como José Caballero, que es otro historiador local que tenemos que traer aquí un día con muchísimas cosas. Y claro, dice la leyenda de Talía. Yo andaba buscando las leyendas sobre la Sierra de Mérida, las que tenemos, que se ve cuando vamos llegando, que es la llamada Sierra de Carija, ¿no? Que las leyendas, no, los cuentones, ¿no? Decían que la Sierra de Carija tenía el nombre porque un padre perdió a la hija que se fue con el amante y se perdió por la sierra, ¿no? Y entonces dijo, cara hija me costó. Y de ahí Carija, pero eso no es cierto, eso es simplemente porque estaba bajo el gobierno de Publio Caricio, la ciudad de Mérida, y bueno, pues aquello era el territorio de Caricio, ¿no? Pues la sierra de Carija, ¿no?
Claro. Esa
es y lo cuenta Antonio Vélez como diciendo que es una leyenda, el titular, la leyenda de Talía, que la compara un poco, salvando las distancias, con aquella leyenda que se inventaron de la tumba de Tutankamón cuando la abrió el arqueólogo Howard Carter, ¿no?
Sí.
En 1922.
Que falleció, ¿no?
No, la descubrió, murió mucho después, ¿no?
Ah, mucho después.
El que falleció fue su socio.
El socio, eso. Es que a mí me sonaba, digo.
Claro,
sí.
Y que le picó un mosquito, sí, y sí, sí. Tuvo una asexia, ¿no? Y los periodistas, que como Carter era un sieso en ese sentido, no tenía mano izquierda con la prensa, ¿no? Pues no quería darles noticia, entonces inventaron que había la maldición del faraón, ¿no?
Eso es, que se había muerto por eso.
Entonces aquí, ¿por qué? Porque dice Antonio Vélez en su artículo que en la sierra pues había yacimientos de caleros, ¿no?
Ajá.
Los caleros y las caleras eran los que se dedicaban
a la cal,
a recoger la cal, el carbonato cálcico,
¿no? Claro, sí, claro.
Nosotros lo sabemos aquí.
Sí.
Y allí en la sierra pues había muchísima cal, con la cual después se hacían cosas, se hacían monumentos, etcétera. Y sobre todo también posteriormente, ya en los tiempos de la Edad Media, en la peste negra, se utilizaba la cal para
desinfectante, ¿no?
Sí, desinfectante, pero para blanquear las paredes.
Claro, claro.
Y la costumbre del blanqueo de las paredes, tanto en el sur como en otros sitios de España, como aquí en Extremadura, que por cierto aquí en Badajoz le decimos embarrar.
Ah, sí, sí.
Una palabra que ya se usa, ¿no?
Ya.
Ahora bueno. Son pintores, ¿no?
Desde luego.
Que no te deja ni una mancha.
Ya ves.
Pues era para prevenir las infecciones, ¿no?
Claro.
Desde que todos los. Y los caleros. De esta forma, bueno, pues intentando buscar la cal, el carbonato cálcico. Pues unos como diría yo, expoliadores de la cal, pues se fueron cerca de unas excavaciones que probablemente serían, como dijo don Maximiliano Macías, excavaciones en lo que es hoy el Teatro Romano, ¿no?
Sí.
Que por aquella época que empezó, allí no había nada.
Ya.
Solamente el lugar denominado las siete sillas, ¿no?
Sí.
Se le decían las siete sillas porque eran los pico de la ruina del teatro, ¿no? De las gradas, ¿no? Que asomaban, ¿no?
Ya.
Hacían siete así, ¿no?
Ah.
Y luego ya cuando se empezaron las excavaciones ya se supo que aquello era, bueno, pues lo que se veía antes de la excavación del Teatro Romano, que excavaron principalmente Maximiliano Macías, Liañez y don José Ramón Mérida, ¿no?
Ya.
Y entonces pues estaban por allí, en las cercanías, ¿no? Y entonces empezaron a bambolear una columna, y la columna, sin que ellos pudieran evitarlo, cedió y se tumbó en el suelo.
Anda.
Con la mala fortuna de que uno de los expoliadores no tuvo el reflejo suficiente y le cayó encima la columna.
Ya.
Imagínate que aquello pues lo hizo
polvo.
lo mató en el acto, ¿no?
Claro.
En los años posteriores, pues cuando ya se empiezan las excavaciones en serio, pues aparece la columna, y debajo de la columna había un esqueleto.
Ah.
Porque los demás salieron corriendo y aquello se quedó. Y aquello se quedó allí, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces empezaron a circular por Mérida pues muchísimas
leyendas,
teorías,
claro.
Muchísimas leyendas. Uh-huh. Yo tengo la narración, la que nos cuenta aquí el amigo Antonio Vélez, ¿no? Porque se la había contado su padre, que por aquellos tiempos, cuando se descubre el esqueleto, pues tenía el padre de Antonio Vélez tenía como unos 20 años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces y estaba presente cuando se descubrió, y realmente dice pues es muy fiable.
Claro.
Y la tesis de Maximiliano Macías, que se podía haber caído por un seísmo, aunque él, yo creo que además Maximiliano Macías, que era el arqueólogo, el arqueólogo de Mérida, puso en pie el Teatro Romano, ¿no?
Ya.
Pues le venía muy bien el decir que era una maldición por haber profanado los lugares paganos, ¿no?
Claro, es que eso es muy fácil siempre, ¿no? Una maldición y ya está.
En medio de todo esto, es de charla común, porque
claro.
Además en Mérida cualquier picotazo de pala que das en cualquier lado sale algo, ¿no?
Sale, sí.
Y yo con respecto a este suceso, ¿no? Del descubrimiento del esqueleto, que se supone que eran unos expoliadores, etcétera, y y este se quedó dentro, ¿no? Uh-huh. Pues me hace recordar uno que ese sí lo viví yo personalmente. Uh-huh. Pues sabes que yo soy de Mérida, aunque yo me vine de Mérida con 8 años.
Ya. Yeah.
Pero debido a mi actividad, que había sido, que era por aquel entonces era recitador y actor infantil y demás,
sí,
pues yo creo que se tiene muchas más memoria que si no me hubiera dedicado a eso desde los 5 años.
Pues
los
también, sí, eso es verdad, ¿eh?
Había una, cuando tú llegas a Mérida, en la carretera,
sí,
a la derecha te queda, la vía del tren, ¿no?
Sí.
Y ves el acueducto de los Milagros, ¿no?
Ajá.
Tú ves la parte, cuando vas por la carretera, ves la parte de los Milagros que te queda a la derecha.
Sí.
Pero quizás no te hayas preocupado de que la otra punta de los Milagros está más lejos, por supuesto, ¿no?
Sí.
Y si no vienes por el otro sitio,
no lo ves.
No te fijas.
Claro.
¿No? Entonces, vamos a ver. Pasas los Milagros y la vía sigue por un puente de hierro, ¿no?
Sí.
Que no sé qué habrá sido de él, porque estaban también, que es el por donde iban los trenes que iban con dirección a Sevilla, ¿no?
Ya.
Todo eso, ¿no?
Sí.
Y un puente de hierro que nosotros cruzábamos para ir a otras barriadas, como era la barriada de San Bartolomé, el barrio del Mosquito. Bueno, pues, una vez que has pasado los Milagros andando, ¿no? Te giras a la derecha y en aquella parte, en aquellos años que yo te estoy hablando, que debía ser el año 54 o 55, ¿no? Había unas huertas que le decían las huertas de Velázquez, porque Velázquez, otro personaje popular de Mérida, era el propietario, ¿no?
Ya.
Allí vivían gente, ¿no?
Claro. O
sea, meritenses y tal, había viviendas, ¿no? Pero viviendas en plan rústico, en medio de la ciudad, ¿no?
Sí.
Y teníamos, allí vivió durante un tiempo, pues, uno de mis primos, y como aquello era campo,
ya,
nosotros íbamos al campo de la huerta de Velázquez.
Claro.
Lo primero que te sorprendía, y yo ya con esa edad ya sabía lo que era,
claro,
y los campesinos que andaban por ahí, ¿no? Te encontraba un sarcófago romano.
Anda.
Que ellos les decían el alpendre para las vacas, es decir, echaban allí agua, ¿no?
Sí, 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 para que bebiera.
Y allí vivían las vacas. Claro. Y al lado del alpendre, pues había 2 columnas romanas que estaban partidas y estaban por allí, ¿no?
Ya te digo.
Yo me río, ¿no? Bueno, pues detrás de la casa por ahí se pasaba y había un campo que llegaba hasta el final de donde estaban los Milagros, ¿no?
Uh-huh.
Ese otro final que te comentaba antes, ¿no?
Claro.
Y allí, bueno, pues uno de los labradores, de los huertanos que había por allí, pues una mañana hubo un alboroto tremendo y claro, salimos todos, yo también salí a ver qué pasaba, ¿no?
Uh-huh.
Claro, como un niño, ¿no?
Claro.
Y lo que habían descubierto un ataúd.
¡Qué barbaridad!
Enterrado por allí.
Uh-huh.
Y lo abrieron y era un esqueleto de una niña.
Fíjate,
de todavía se conservaban los tirabuzones. Tú imagínate qué cosa más horrible.
Madre mía,
para verlo allí, ¿no?
Desde luego.
Y yo decía a mi padre, debe ser de, porque estaba por allí, decía, a mí me parece que debe ser como del siglo, de principios del siglo XIX o así, ¿no?
Imagínate tú.
Yo ya no me metieron para adentro, ¿no?
Claro,
no,
claro.
No me dejaron ver nada más. La verdad es que no sé si se avisaron a las autoridades para que dieran fe de aquello o lo que sea. Pero sobre aquello fue un silencio sepulcral.
Claro, porque además fue tanto después, tiempo, diría, bueno, y a saber quién es la niña esa,
de,
¿no?
Después de mayor y conociendo cómo eran los municipios y las autoridades de la época, yo creo que llegaron allí y dijeron, tápalo y metelo.
Exactamente, déjalo, porque después de tanto tiempo, a saber quién era y vamos a andar con líos y ya está. Pues sí. No, bueno, me parece genial, vamos, ¿vale? Bueno, yo ya está, ¿no? ¿O tienes algo más?
Tengo algo más, pero se lo podemos dejar para otro día, ¿no?
Sí, si bueno, quieres. Como tú veas.
Espérate, voy a ver, porque si es muy chiquitito.
Sí, pues entonces vamos a recordarles que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, así que vamos con el siguiente.
Pues sí, en un programa hablábamos de, precisamente con Israel, ¿no?
Sí.
Del Monte de las Ánimas.
Eso es.
Pues se me ocurrió, digo, pues vamos a coger alguna otra leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?
Exacto.
que se llama La Cueva de la Mora.
Ah, muy bien, muy bien.
La Cueva de la Mora está situada en Villanueva de los Infantes, que eso está en Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y hay otra cueva en Fitero, Aragón. O sea, uh-huh. Realmente no se puede saber...
¿A cuál de las dos se refiere?
¿A cuál de las dos se refería? Porque sí. Además, el Gustavo Adolfo Bécquer siempre decía, iba yo por tal, ¿no?
Claro.
De protagonista, y no sé si en ese momento iba o estaba en su casa, ¿sabes lo que claro. Te digo, no?
Hombre, siendo sevillano es más probable que fuera la de ahí, de Castilla-La Mancha, ¿no? Más cercano, el... digamos.
Puede ser, pero...
Pero vamos, nunca se sabe.
Pero la más... Sí. La leyenda sevillana por excelencia de Bécquer es la de Maese Pérez, el organista, ¿no?
Sí.
Y luego también está otra, la de la venta de los gatos, que
claro,
también
claro,
tiene la
claro, marinera. Sí.
No, pues esta es la siguiente. Le dicen la cueva de la Mora, ¿no? Uh-huh. Porque había un castillo moro, uh-huh, que estaba completamente conectado por pasadizos.
Uh-huh.
Esto sí es cierto. O sea, que los castillos moros y otros castillos cristianos estuvieran conectados con el exterior por pasadizos secretos, eso no es ninguna historia fantástica. Es una historia real, porque sin ir más lejos, en el castillo de Montseguir, en el sur de Francia, ¿no?
Sí.
Donde se refugiaron los cátaros, los herejes cátaros, llamados
sí,
herejes cátaros,
sí,
¿no?
Sí.
De su persecución. Por allí dice que sacaron el grial por un pasadizo. El grial no sé si estaría, pero el pasadizo estaba, ¿no?
El grial, como está en todas partes.
Yo creo que eran las medidas de seguridad de la época, que los castillos tenían que tener una salida secreta para
claro,
poder.
Claro.
Cuando había uno de los múltiples follones
sí,
que tenían en aquellas épocas, que estaban siempre a la greña, ¿no? A la
claro,
época, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues ahí resulta que un caballero cristiano, pues con unos cuantos, pues dio un asalto. No por el pasadizo, sino con buena guisa, ¿no? Al castillo, y el alcaide, pues huyó, pero quedó su hija, ¿no?
Ya. Yeah.
Era una mora guapísima, por lo visto, como son todas las leyendas.
Pues
¿no?
Sí, claro.
Y entonces el caballero cristiano estuvo allí y se enamoró de la mora cautiva, por así uh-huh decirlo, ¿no? Pues ¿qué pasó? Que al cabo del tiempo, ¿no? Pues volvió los caballeros que le acompañaban querían irse, pero resulta que no se fueron, y le dio tiempo al alcaide de reunir, al moro, ¿no? De reunir tropas, y volvió a reconquistar el castillo. El caballero salió huyendo, pues probablemente por algún pasadizo.
Por algún pasadizo, claro, claro.
Pero como el caballero tenía apostado a soldados fuera, pues al salir el caballero movió unos ramajes, unos arbustos, y el soldado que estaba a la guardia ya le disparó una flecha,
claro,
y le hirió de gravedad, ¿no? Uh-huh. Entonces volvió para adentro, y a la mitad del camino le pidió a la mora que le diera agua le dieron, pero el caballero falleció, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, ¿qué resulta? Dice, dale también agua para mis hombres que están ahí fuera, ¿no? Uh-huh. Y la mora salió. La mora muere. Uh-huh. A dar el agua. No se saben qué circunstancias y demás, ¿no?
Ya. Yeah.
Y resulta que desde aquel momento, por uno de los pasadizos secretos, siempre se veía a la mora cautiva salir con una vasija.
Con agua.
Coger agua en el río.
Ajá.
Y luego desaparecía.
Y luego desaparecer. Eso es como lo entonces, de la venganza de Don Mendo, ¿no? ¿Qué has hecho, maldita mora? ¿De quién me vengo yo ahora?
Pues una cosa parecida.
Sí,
y esa
sí,
leyenda,
sí.
Pues también la trata Don Adolfo, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto, como una leyenda romántica y de.
Ya. Yeah.
De amor en ese sentido.
Sí, 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 sí.
Porque iba por el agua para darle al amado que estaba.
Claro, claro. Efectivamente, ha dicho, sí, pues ahora me vas a dar el agua, pero vas a caer tú ahí. Vamos. Ay, pues
así
fantástico,
que...
vamos, muy, muy interesantísimo este podcast, y para las personas que le gustan este tipo de cosas que nosotros traemos aquí, de estos contenidos, que hay mucha gente que les encanta, así que la verdad es que disfrutan, no te puedes imaginar.
Pues hasta aquí hemos llegado en esta...
Pues sí, hasta aquí hemos llegado y muy bien llegado, ¿eh?
Y además nos hemos reído,
¿no? Exactamente. De manera que ahora vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tienen un correo que es postales@eiberoamerica.com y además está el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya la vez siguiente creo que nos toca música, ¿no, Pepe?
Sí, sí. Mañana o pasado te mandaré los temas y luego ya cogemos día, ¿no?
Eso es. Así
pero
que...
Como ahora no, sí. No he querido insistir en ninguno de los que tengo aquí a la espera.
Claro, sí. Raro. Sí, sí. Pues muy bien. Pues nada, agradecerles a los oyentes, como siempre, el que estén al tanto de lo que nosotros vamos publicando aquí en Iberoamérica, los diferentes podcasts que tenemos, que son de lunes a sábado. Y ya, pues a ti, Pepe, como siempre, igualmente, porque tú tienes un trabajo ahí que tienes una memoria tremenda, pero tienes que elaborarlo, o sea que...
Es una herramienta negativa, ¿eh?
La memoria,
porque conforme,
¿no?
Me voy hablando, me voy acordando de otras cosas.
Es verdad.
Vamos a dar una vuelta por los pasillos laterales.
Es verdad, ¿eh? No, pero eso es muy bueno, ¿eh? Porque muchas veces las cosas colaterales son casi casi tan interesantes como lo que vas haciendo de forma directa, ¿eh?
Pero me dice que soy el diccionario Agostini.
Y es verdad. No sé quién será de los dos más eficaz. En fin. Pues nada, ya emplazarles para que vuelvan el jueves, que son los días que nosotros publicamos postales sonoras, y como siempre tendrán otra a su disposición para poder escucharla o descargarla según les interese. Así que aquí en iberoamerica.com. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.